Buenas tardes, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Hoy programa 5179, 27 de marzo. Empezamos un poquito ya la cuenta atrás del partido del sábado frente al Girona. Y si les he de ser sincero, empiezo a estar preocupado ya del partido del sábado, porque creo que nos jugamos muchísimo. Supongo que por parte del club, parte del club habló en general, en el sentido de los jugadores, la plantilla, a lo largo de esta semana. Por cierto, que a las 5 de la tarde empezaba la primera sesión preparatoria después de 4 días de fiesta. Le van a sacar un poco de trascendencia. Es decir, van a comentar que es un partido importante, pero que no es una final. Miren, yo no sé si es una final o no es una final, pero es un partido que puede marcar un poco el devenir de lo que nos queda en estos momentos para acabar la liga. Yo estoy preocupado, muy preocupado. No les voy a engañar. Ha pasado una semana desde que acabó el último partido de liga, un poquito más de una semana, el partido contra el Celta. Hemos vivido este fin de semana la emoción del debut de Joselu con 2 goles en la selección española, pero aquí estamos los demás. La afición del Español está aquí. Puede disfrutar, puede tener unos momentos de alegría después de lo que hizo Joselu, pero todos estamos pensando ya en el partido del sábado en Montilivi. Si alguno piensa que todo esto se va a olvidar, es decir, que después de lo que pasó la semana anterior, ha habido estos días de no liga, yo creo que es difícil. Por mi parte es muy complicado, es muy difícil el poder de verdad olvidar que jugamos el sábado contra el Girona y que nos jugamos mucho. Yo no sé cómo explicarles de una manera a lo mejor. Bueno, quiero ser positivo y les pondré un ejemplo. Luego les pondré un ejemplo de esa cierta positividad que quiero que me embargue esta semana, que no quiero estar triste ni mucho menos. Y prefiero de verdad verlo desde una perspectiva de que vamos a ir a Girona y vamos a ganar. Esto es lo que me encantaría. Otra cosa luego es lo que veamos en el campo. La semana pasada fue una semana difícil con todo el tema del entrenador, que al final no pasó nada, que sigue Diego Martínez, que sigue Domingo Catoira, Luis Vicente Mateo, Hugo Blanco, el médico. Es decir, que estamos como si no hubiéramos perdido con el Celta. Supongo que por parte de los estamentos de la directiva del club sí que estarán preocupados por este tema. Otra cosa es que luego lo transmitan de una u otra manera, pero es cierto que ha habido silencio, excepto el día que habló Darder, que ya lo analizamos aquí, habló el capitán, dijo lo que pensaba, lo que él creía, pero a mí me sigue pesando un poco todo lo que sucedió. Pero no solo el día del Celta, sino de dónde venimos. De los últimos partidos, llevamos 3 derrotas consecutivas. La imagen que dimos, por ejemplo, el día de la Almería. Ya no hablo del día del Valladolid, que fue cuando empezamos un poco el declive. Valladolid y Celta. Antes veníamos de 2 partidos ganados. La derrota con el Almería. Antes de la Almería, 2 partidos también ganados, y parecía que todo se iba enderezando, pero no es verdad, no es verdad. Ahora vamos a intentar generar una sinergia positiva, vamos a intentar creer y pensar que cuando fuimos hace 4 años a Girona, que por cierto también era abril, no era la jornada actual, era un poquito más avanzada, era la jornada número 31, era un 6 de abril del año 2019 y aquel día estábamos en una muy mala racha. Era la famosa racha de Rubi, aquella de los 3 de 33. Y si perdíamos en Girona, el Girona nos adelantaba, nos colocábamos en una situación, no tan complicada como la actual, porque en aquel momento, aunque hubiéramos perdido ese partido, hubiéramos estado a 4 o 5 puntos del descenso. Que, por cierto, el descenso lo marcaba en aquella temporada el Villarreal con 30 puntos. Jornada 31 les hablo, ¿eh? Hablo de la jornada 31. Así que es difícil y y complicado el poder. Bueno, yo, a ver, es que es lo que le quiero, lo que les quiero decir es que voy a intentar, de verdad, y me cuesta, pero lo voy a intentar ser muy positivo. De verdad, lo voy a intentar. Aunque cuando analice lo que fue el partido de hace 4 años, ustedes se darán cuenta de por qué estamos donde estamos. ¿Por qué estamos donde estamos? Un partido donde de los actuales jugadores de la primera plantilla solo queda uno, que es Darder, autor del primer gol, del segundo el chuta, dan el palo, le dan la espalda a Bono y se le dio el gol al portero del Girona. Empezamos marcando la segunda parte, nos empata el Girona con un gol de penalti de Stuani, por unas manos de Rosales, que por cierto llevaba una mascarilla Rosales en aquel partido. Y al final marca, bueno, chuta Darder, repito, del balón dan el palo, le pegan la espalda de Bono y el balón entra. Ganamos 1-2. A partir de ahí, el equipo en esas últimas jornadas da ese golpe que todos necesitábamos. Estoy hablando de que en ese partido conseguimos llegar a los 38 puntos. Quedaban pues 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Hicimos en los últimos 7 partidos sobre 21. Creo que hicimos, ahora no recuerdo bien si eran 14, 15 o 16 puntos. No recuerdo bien cómo acabamos. Pero bueno, que es igual, que no me preocupa lo que yo les quiero explicar no es la preocupación de o el ejemplo de lo que pasó después, sino el ejemplo de ese partido. En ese partido donde estaba Rubi de entrenador, nos estábamos jugando mucho también, pero muchísimo. Y a partir de ahí el equipo cambia. Quiero pensar que a partir del partido del sábado, si ganamos en Girona, todo va a cambiar también. Ese día jugamos con Diego López en la portería, Rosales, Naldo, Hermoso, Javi López de lateral zurdo, Roca, Darder, Melendo, Granero, Buley y Borja. Fíjense ustedes que solo un jugador permanece de esa plantilla. Diego López se fue esta temporada. Rosales se fue después de conseguir la clasificación para Europa. Naldo se fue un año después, el año que bajamos a segunda. Hermoso se fue ese año. Javi López se fue 2 años después, el año que bajamos a segunda. Roca se fue el año que bajamos a segunda, pero estando en segunda división porque jugó los primeros partidos. Melendo se fue la pasada temporada, bueno, esta temporada. Granero se fue el año que bajamos a segunda en invierno, que es cuando casi casi deja el fútbol y se va a jugar al Marbella. Buley la pasada temporada y Borja junto a Mario Hermoso se fueron después de clasificarnos para la Europa League. Las circunstancias de verdad son un poco extrañas, porque ¿cómo es posible que un club en 4 años haya no solo triturado entrenadores, porque después de Rubi vino David Gallego, Machín, Abelardo, Rufete, Vicente Moreno, yo no cuento a Luis Blanco porque fue temporal, pero bueno, si quieren lo contamos? Y Diego Martínez. 7 entrenadores en 4 años. O en 4 temporadas. La temporada que bajamos, la temporada que subimos, la temporada pasada y la actual temporada. Yo creo que es difícil de entender, pero es fácil de comprender y situarnos donde estamos ahora. Esta es la verdadera preocupación que yo tengo. Que a medida que va pasando el tiempo, a medida que los años, las temporadas se van sucediendo, no estamos generando un proyecto de verdad. Porque no puedes tener un proyecto cuando en 4 años solo te queda un jugador. Es que solo nos queda un jugador. Recuerden esta alineación que les he dado. Es una alineación que posiblemente, a lo mejor, digo lo del, lo dejo entre comillas, lo de a lo mejor, es peor equipo que el nuestro. Porque miren, Diego López, Pacheco, Rosales sí que mejora lo que tenemos nosotros. Javi López jugó de lateral zurdo y luego salió Pedrosa. Naldo Hermoso. Bueno, yo no creo que Naldo sea mejor que Montes, pero sí que es verdad que Hermoso es mejor de todo lo que tenemos ahora. Roca, Darder, Melendo, Granero. Era un centro del campo de una clase brutal. Pero era un centro del campo donde había un jugador como era Roca, que estaba en un estado de forma increíble, que era un poco el que hacía el papel, entre comillas, de Vini. Darder jugaba en su sitio. Melendo empezaba a dar las primeras pinceladas de lo que podía ser un buen jugador, pero tampoco ha ido mucho más allá porque está jugando en segunda división ahora con el Granada. Y Granero era un jugador que técnicamente era muy bueno, pero era un futbolista que tenía una edad y que no recuperaba. Y luego arriba, Borja Iglesias, tenemos a Joselu y Buley, pueden elegir Martin Braithwaite o Puado. Es decir, que el equipo actual para mí es mucho mejor que el equipo de aquella época. Pero posiblemente el equipo sabía que jugaba. Y esto es verdad. Con Rubi sabíamos a qué jugábamos. Es cierto que antes del partido del Girona se puso en tela de juicio, y yo fui uno de los primeros, y yo no voy a esconderme, la figura del entrenador. El entrenador en aquel momento estaba cuestionado. Él sabía perfectamente que si perdíamos en Girona se iba a la calle. Lo sabía perfectamente. Por eso hay cierto paralelismo en lo que puede pasar en un partido y en otro. En aquel momento, el director deportivo, bueno, el director general deportivo era Per Arnau, que era el que aguantaba a Rubi. Y el director deportivo profesional del primer equipo era Rufete. Rufete se quería cargar a Rubi de entrenador. Bueno, luego al final se lo cargó. Pero durante varias jornadas lo quiso cesar mucho antes. Pero Per Arnau, de las pocas decisiones que tomaba en aquella época, porque ya saben cómo vino aquí a explicarlo después antes de que lo degradaran, vino Per Arnau a dar la cara en este programa. Y hace una semana, Per Arnau, hoy lunes hace una semana, estuvo en nuestro Twitch explicando un poco cuál era su valoración de esa época y su opinión o su verdad. Y explicó claramente que en aquellos momentos él decide que Rubi tiene que seguir. También es verdad que él no explica que Rufete lo quería cesar. Posiblemente a lo mejor no se lo dijera a él, pero yo sí que lo sé. Porque yo hablé con Rufete durante un tiempo, en aquella época, y yo le decía, hombre, Rufo, tienes que hacer algo. Dice, no, es que Per Arnau no me deja, pero yo lo quiero cesar. Y vuelvo a lo que les he comentado antes. También pensaba yo que Rubi había llegado a un punto de no retorno. Y no voy a decir, yo ya defendí a Rubi en aquel momento. No. He de ser sincero con ustedes. Y siempre lo he sido. Y por lo tanto, yo pensaba que la mejor decisión era el cese de Rubi. Pero hubo ese punto de decir, esperamos al partido del Girona. En ese partido le dice Per Arnau a, no sé si es Per Arnau o Rufete, no lo sé, le dice a Darder, hoy vas a marcar 2 goles. Marcó 1.5. Cuando hacía mucho tiempo que Darder no marcaba goles. Y marcó. Y nos llevamos la victoria. Eso a nosotros nos hizo meter un subidón tremendo de adrenalina y nos metimos en Europa. Ya Girona, que estaba más o menos como nosotros de puntos, le pegó un bajón y acabó bajando a segunda división. Esto es la valoración de un solo partido. Claro que un solo partido no te determina si te vas a primera o si sube, juegas en Europa, te quedas en primera o bajas a segunda. Porque es un cúmulo, es una liga regular, son 38 partidos. Por lo tanto, tampoco podemos decir, si perdemos en Girona, el partido del Girona es el que nos hace bajar. No. El partido del Girona no nos va a hacer bajar. Ni nos va a hacer llegar a la Conference. Porque ya ni lo pienso. Pero tampoco pensaba en aquel momento que podíamos luchar por Europa. Estábamos a 5 puntos de Europa. Ese partido lo ganamos y nos pusimos a 5 o 7 puntos de Europa. Y quedaba Liga. Pero a partir de ese encuentro, de esa victoria en Montilivi, el equipo empezó a crecer mucho más. Podría sacarle la estadística de lo que pasó a partir de ahí. Pero no la he querido sacar porque prefiero esperarme. Quiero esperarme que llegue el sábado. Quiero ver cómo el equipo ha trabajado estas 2 semanas. Bueno, que tampoco han sido 2 semanas, porque desde el jueves por la tarde tienen fiesta. Jueves por la tarde, viernes, sábado, domingo, hoy por la mañana, y el equipo ha empezado a entrenar a las 5 de la tarde. No sé si ha vuelto Martin Bredway, que ya ha jugado los 2 partidos con Dinamarca. José Lu está en Escocia y ayer jugó 90 minutos Montes con la selección de México. En un partido que empataron a 0 con Jamaica. Pero bueno. Quiero esperar, de verdad. Quiero ver cómo se desarrolla esta semana, cuáles son los inputs que nos envía el club, los inputs que nos envían los jugadores, el cuerpo técnico. Vamos a ver cómo está Oliván. Cómo están mentalmente los jugadores después de este pequeño reset que han podido hacer, y eso es lo que quiero valorar. Hasta ayer, digamos, o hasta hoy, todos decíamos, bueno, queda una semana, algunos decían, hombre, es que creo que el equipo debería haber entrenado, se tenía que haber ido de stage, otros decían que no. A ver, cada uno tiene su punto de vista. Si ganamos, todo lo que ha pasado habrá servido para bien. Si empatamos, va a generar dudas. Y si perdemos, ya ni les cuento. Por eso les decía al principio del programa que estoy muy preocupado. Estoy muy preocupado porque intento buscar aspectos positivos, pero de momento no los encuentro. Ahora no los encuentro. Bueno, he encontrado uno, que es el partido de hace 4 años, que fue también en el mes de abril, un 6 de abril, al mediodía, no recuerdo la hora, era al mediodía, no, a las 2 no. No sé si era sábado, domingo, yo creo que era domingo a las 12, posiblemente. Los dos que ganamos en Montilivi eran al mediodía, uno con David Gallego y el otro con Rubi. El año anterior fue el que ganamos con David Gallego. 0-2 con goles de Gerard Moreno. El Girona ese año no bajó. Se salvó también. Y nosotros, bueno, pues el año de David Gallego fuimos a Girona, también después de una crisis, porque claro, es que parece que ir a Girona es entrar en crisis o salvar una crisis. Porque el primer partido, después del cese de Quique Sánchez Flores, fue el del Girona. Y fue un partido donde el equipo jugó bien. El equipo demostró que todas las frases famosas del faraón de que no damos para más, que este equipo no, ya está, pues no sirvió para nada. O no sirvieron para nada porque nadie se lo creía. Y David Gallego consiguió, bueno, pues darle al equipo una alegría. Una alegría que en 5 partidos ganamos 4 y empatamos 1. Y esto creo que luego sirvió, dos temporadas después, para que Rufete decidiera poner a David Gallego. Pero es Girona. Es curioso, ¿eh? Girona está marcando un poco el devenir de nuestra historia. Podía haber sido el partido, no sé, Elche. O cualquier otro partido. No, no, Girona. En primera, hablo de los partidos de primera división. Con David Gallego, después del cese de Quique. Con Rubi, si perdíamos, Rubi se iba a la calle. Y ahora, Diego Martínez. Yo no digo que si perdemos, Diego Martínez se va a la calle, porque no lo sé. Pero está claro que tiene ahora los días contados. A mí me duele reconocerlo. Porque ya saben mi opinión sobre el tema Diego Martínez. Creo que Diego es un gran entrenador, pero ha venido en un momento malo para él como técnico. No sé si para el club o no. Lo digo por todo lo que ha pasado, de tema de fichaje, pretemporada. ¿Que hay una parte de responsabilidad bastante grande del entrenador? Por supuesto. Eso está claro. Y ojalá, como venimos contando desde el lunes pasado, el equipo consiga mejorar las prestaciones. Ahora mucha gente saca estadísticas de que si Pacheco ha encajado más goles que Lecom o que Álvaro Fernández. A ver, Pacheco, yo creo que culpa en los goles. No sé si ha tenido alguno. Bueno, alguna. A mí me da la sensación que Pacheco no ha cometido ningún error. Igual que cometieron Lecom, que nos costó muchos puntos los errores de Lecom, o Álvaro Fernández. Claro que tenemos ahora una dinámica negativa, sobre todo porque estamos encajando muchos goles. Y tanto. Desde el día de la Almería. Yo no sé qué pasó en Almería, no sé si el equipo se pensó que ya estaba todo hecho después de las dos victorias anteriores con el Getafe y el Betis, pero a partir de ahí el equipo no ha estado bien. No, no, no ha estado bien. Sí que es verdad que luego ganamos al Mallorca y al Elche, pero se veía que no estábamos. Es decir, que no había ese buen juego que habíamos visto, por ejemplo, en Getafe o en casa con el Betis. Al Mallorca le ganamos, pero no se jugó del todo bien. En Elche ya saben lo que pasó. Y luego vino la Real Sociedad y nos hizo lo que nos hizo. Bueno, la Real Sociedad vino entre Elche y Mallorca. Porque después pues fue victoria en Getafe, ganamos al Betis en casa, vamos a Almería, perdemos. Estoy recordando, ¿eh? Almería, perdemos, vamos a Elche, ganamos, viene el Mallorca. Bueno, no recuerdo ahora bien dónde está ese punto de la Real Sociedad, pero bueno, es igual, es igual. A veces, como les hablo de memoria, no. No me acuerdo de todos los partidos en concreto. Yo creo que ganamos, que perdimos dos seguidos, ¿no? No sé. Bueno, lo importante es el partido del sábado. Quería hacer una reflexión en voz alta de lo que pienso, de lo que siento, porque mi preocupación es grande en ese sentido. Pero les he querido también sacar la parte positiva. Que las dos veces que hemos ido a Girona y nos hemos jugado algo, aunque el día de David Gallego no nos jugábamos tanto, pero bueno, era su debut como técnico del primer equipo, en su primera etapa, ganamos los dos. Pero sobre todo el partido de Rubí, de hace cuatro temporadas, para mí ese es el partido que hay que valorar y hay que tenerlo como ejemplo. Un equipo que llevaba 3 de 33, que el entrenador estaba cuestionado por parte de la dirección deportiva, bueno, por parte del director deportivo, no tanto por el director general deportivo que era Perarnau, pero Perarnau al final hubiera asumido el cese de Rubi si hubiéramos perdido en Girona. Y ahora es una situación un poco similar, ¿no? Venimos de una mala racha, no tan grande. También es verdad que esta racha nos lleva a estar, por la situación de la clasificación, a un solo punto del descenso. En aquellos momentos no, porque habíamos hecho una muy buena primera vuelta, teníamos bastante más puntos. El descenso, estoy hablando de la jornada 31, que fue cuando se jugó ese partido. La jornada de este fin de semana es la número 27. Quedan más partidos, quedan más. Pero el margen de error, tal y como está la clasificación, es un margen de error muy, muy pequeñito. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Que no podemos caer en decir, ya está, pase lo que pase, queda más partidos. Porque el pase lo que pase, queda más partidos, ya lo hemos vivido en tantas ocasiones que al final ya caímos. Caímos con el tema del descenso, que fue duro. Independientemente del tema de la pandemia, porque el tema de la pandemia, yo creo que nadie creía que nos íbamos a salvar. Y eso que estuvimos cerquita. Si después de ganar al Alavés en casa y empatar, que nos robaron el partido en Getafe con una expulsión injusta de Bernardo, que nos dejó con un hombre menos casi todo el partido, venía el Levante. Si ese día hubiéramos ganado el Levante, salíamos de esa zona. Pero ese día perdimos. Y a partir de ahí ya todo fue un desastre. Ya empezamos a perder todo, a perder todo, a perder todo. Los partidos que tenemos que ganar en casa también los perdimos, Leganés, Eibar, y acabamos bajando en el campo de los otros. Con cambio de entrenador incluido, por supuesto. El adiós de Abelardo y la llegada del flamante hombre de la gorra, que quería ponerse de entrenador mucho antes, pero afortunadamente no le dejaron, aunque ya daba lo mismo, porque el daño ya estaba hecho. Y después de gastarnos 40 millones en el mercado de invierno. No sé qué decirles. Que cada uno piense lo que quiera, que cada uno haga su análisis, su reflexión, que sea más, menos empático, que sea más, menos optimista. No lo sé. No lo sé. Yo tengo ganas de que llegue el sábado. Y muchas ganas. Porque quiero ver de verdad el trabajo del equipo. Lo quiero ver. Las palabras sirven de poco. Como decíamos muchas veces, hemos comentado muchas veces, las palabras solo son palabras. Y si llegamos el sábado y el equipo juega con la actitud que jugó los últimos partidos, estamos condenados. Si jugamos de una manera, bueno, más que jugar, si competimos como hicimos, por ejemplo, en campo del Getafe, que me parece que fue uno de los mejores partidos que he visto del Español fuera de casa. Además, nunca vi peligrar el partido. Empezamos ganando, nos empata el Getafe a los 2-3 minutos, pero vi que ese partido lo tenías bien controlado, que el equipo estaba compitiendo bien. Jugamos contra el Betis y ganamos bien, a pesar de que solo ganamos 1-0, pero pudimos ganar. 2-3-0, nos anulan un gol que nunca entendí, el gol de Puado, pero bueno, es igual, pero ese partido tú veías que el equipo estaba, que era superior al Betis, que tácticamente el equipo estaba fuerte. Pero repito, a partir de ahí, yo ya no he visto al equipo que pensaba que habíamos recuperado. Después del Mundial, recuerden que el primer partido fue contra los otros. Y empatamos en campo de los otros. Tuvimos un solo error, que nos costó el 1-0. A partir de ahí, el equipo no se dedicó solo a defender. A mí me gustó ese equipo. Igual que me gustó cuando empatamos en campo Atlético de Madrid, con un jugador menos desde la mitad de la primera parte, por una injusta expulsión de Cabrera. Ganamos en Bilbao, de eso hace mucho tiempo, es verdad. Pero el equipo ese, al que me estoy refiriendo, no tenía la calidad del que tiene ahora, por dos, tres jugadores más que tenemos ahora. Y es lo que más daño me hace, el pensar que teniendo mejor equipo, en los últimos partidos estamos compitiendo peor. Y cuando un equipo no compite, lo fácil es perder, sinceramente. No podemos caer en eso. Necesitamos volver a la esencia de antes de estos tres últimos partidos. Las derrotas en Valladolid, con el Madrid, y hace ya, parece que haya pasado un año, contra el Celta. Pero ese partido no podemos olvidarlo, porque ese partido creo que ha traído muchísimas consecuencias. Muchísimas consecuencias. Espero y deseo de verdad que el sábado salgamos nuevamente contentos de Montilivi en primera división. Digo contentos porque la última vez que fuimos a Montilivi perdimos, pero fue en segunda y no había público, así que ese partido no cuenta. Pero este sí, este partido cuenta. Este partido es algo más que un partido, independientemente del significado de lo que mucha gente piensa de un Girona español. Yo también pienso que es el como dicen algunos, el Girona C o el Barça C. Es verdad, porque si algún equipo ha ayudado al Girona en momentos difíciles, hemos sido nosotros. Cediendo jugadores, yendo a jugar su torneo cuando nadie quería ir, les hemos ayudado mucho. Y el trato que nos han hecho, o el trato que nos han dado, ha sido un trato bastante lamentable. Pero bastante lamentable. Ojalá, y lo estoy repitiendo mucho, lo del tema de la victoria, porque quiero concienciarme yo también. Quiero ir convencido de que vamos a ganar allí. No quiero ir a Girona con miedo. Yo puedo ir con miedo, pero porque yo no juego. Pero los jugadores tienen que ir con una sola mentalidad, que es ganar, no empatar. Es ganar. Es cierto que el Girona juega bien, tiene un buen equipo, pero no es superior al español. No es superior. Y tenemos que ir a ganar. Tenemos que ir a Montilivi a ganar. Un empate nos deja, dependiendo qué resultados, nos puede dejar en zona de descenso. Que alguno hará una lectura positiva, por supuesto. Que si vamos perdiendo 1-0, 2-1 y al final empatamos, diremos, hemos sacado un punto. Pero es que ya sacar un punto no te sirve porque luego estamos con la misma historia. Claro, el punto será bueno si ganamos en Bilbao. Bueno, perdón, si ganamos al Athletic Club de Bilbao. El día 8, sábado santo. Hasta aquí dejo el análisis. Son las 6 de la tarde, 35 minutos, en el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés, programa 5179 de la historia de tiempo de español a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil, también a través de internet. Hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y buscamos el momento estrella, el debut de José Lu con la selección, marcando dos goles.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias sí, y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia. Las 6 de la tarde, 37 minutos, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y lo vamos a hacer a la salud de Joselu, que hoy, por cierto, cumple 33 años, la edad de Cristo, miren por dónde. Y que debutó el sábado con la selección española, marcando 2 de los 3 goles contra Noruega. Mañana no sé si será o no titular, algunos dicen que no sea titular, mejor, porque así vendrá mejor, no vendrá tan cansado del partido del martes contra Escocia para el encuentro del sábado frente al Girona. Yo creo que Joselu sí recupera y espero que con el tema de los entrenamientos con la selección, también con los partidos, recupere la forma de antes de la lesión. Sinceramente creo que nos irá bien que juegue mañana. Y si marca, mucho mejor. Otra cosa es que mentalmente, cuando vuelva, porque eso le pasa a muchos futbolistas, a muchos jugadores, pues venga pensando que está aún en la selección y que, bueno, ojalá no, porque necesitamos la mejor versión de Joselu, bueno, la mejor versión de toda la plantilla, porque es importante, de verdad, es importante el partido del sábado, así que nos tomamos nuestra primera estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, felicitando a Joselu por su cumpleaños, hoy cumple 33, y por los 2 goles que marcó el pasado sábado contra Noruega en su debut internacional con la selección española. Fue su momento estrella y ojalá nuestro momento estrella sea la victoria del sábado en Montilivi con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 53 años en familia.
Las mejores ofertas en electrodomésticos las vas a encontrar en Miró. Cada día, mira las oportunidades que te ofrece Miró a través de su cuenta de Instagram, @miró_electrodomésticos. Y podrás participar en todos sus concursos para llevarte innumerables regalos. Y recuerda, no te olvides de presentar tu carnet de socio del Español en cualquiera de las tiendas Miró y tendrás hasta un 10% de descuento en todas tus compras. Electrodomésticos Miró, patrocinador oficial del equipo femenino del Real Club Deportivo Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años. Años en familia. Veinte minutos para las 7 de la tarde. Recuerden que a las 8 menos cuarto también tenemos Twitch. Hoy con un protagonista de excepción. Creo que poder hablar después de muchos, muchos años con uno de los jugadores de la cantera del Español, que además fue capitán en un momento difícil, como Toni Soldevilla. Vale la pena, así que les espero a todos a partir de las 8 menos cuarto en el Twitch de Tiempo de Español para poder escuchar y ver también a Toni Soldevilla. Ahora nos vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 45 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ferran, el mejor local para el mejor negocio. Teléfono de Ferran, 93-648-00, 93-648-00, www.ferran.es. Luego recordaremos también a través de Ferran Vacacional los resultados de secciones. Destacar en secciones, por supuesto, que el equipo de vóley, después de su victoria 3-1 frente al equipo del Sonferrer, consigue mantenerse en la Primera Nacional. Una división complicada porque el equipo de chicas de vóley no estaba para esta competición, pero por lo que fuera, bueno, pues pudimos acceder a Primera Nacional. Empezamos bien y hemos ido sufriendo, pero al final el equipo de vóley ha conseguido mantener la categoría. Recordaremos, repito, todos los resultados a través de Ferran Vacacional. 17 minutos para llegar a las 7 de la tarde. Sobre el tema de Joselu, que decíamos hace unos instantes, yo sé que hay mucha gente que el tema de la selección española le da lo mismo, que le importa, bueno, pues un rábano. Pero Joselu es jugador del Español y, por lo tanto, creo que es una alegría el hecho de que un jugador como Joselu, que es del Español, consiga dos goles. ¿Por qué? Porque en el fondo, anímicamente, al jugador le va bien, y luego porque el nombre del Español también lo deja en buen lugar. Porque la gente que no conocía a Joselu en el mundo del fútbol, o si lo conocían no tanto, claro, mucha gente se pregunta, ¿y dónde juega Joselu? Pues juega en el Español. Ah, miren qué bien. Igual que tema Montes. Cualquier jugador internacional, vaya con la selección que vaya, creo que es bueno para nuestro club. Primero porque los jugadores suben su caché. Eso está claro. Que Martin Braithwaite esté con Dinamarca, que Montes con México y que Joselu esté con la selección española, creo que es bueno para el club. Pero yo no lo pienso con la intención de decir, bueno, pues ahora los vamos a vender. Pero si uno tiene esta intención o piensa que de cara al futuro hay que hacer una venta, pues miren, ahí lo tenemos. Tenemos tres opciones de jugadores que pueden ser vendidos. Con alguno más, por supuesto. ¿Qué piensan que Darder no se entristeció por no ir a la selección? A Darder le hubiera gustado ir a la selección. A lo mejor no hubiera jugado. Hubiera sido uno de los descartados, no lo sé. Pero cuando tú juegas en un equipo, en el fondo quieres jugar con tu país. Y yo sé que, porque lo he leído, que muchísima gente, ¿cómo te puedes alegrar de que Joselu tal por un tuit que hice? Hombre, pues yo me alegro por él. Me alegro por el Español. Porque creo que es importante el poder llevar el nombre del Español por todas partes. Si Joselu jugara en los otros, ya les digo yo que todo el fin de semana hubiera sido un machaque constante de los goles de Joselu. Pero claro, Joselu juega en el Español, no juega en los otros. Y no es tan importante. Eso demuestra la poca credibilidad que tiene el canal autonómico. Y algún medio que fue incapaz de sacar en portada a Joselu. Y yo no soy dudoso con este tema. Pero creo que la noticia era Joselu el fin de semana. Miren, curiosamente Joselu es jugador del Español. ¿Qué quieren que les diga? De lo cual yo me alegro muchísimo. Y desde aquí, ahora hay que darle las gracias también a Rufete, porque fue el que lo fichó. Las cosas como son. no podemos... A ver, es verdad que una cadena no hace una prisión y que ha hecho cosas lamentables, que ha destrozado nuestro fútbol base, generó y sigue generando, porque hay gente de su cuerda aquí, un estado de miedo total en el fútbol base, en el tema deportivo, pero él no está, pero ha dejado un legado. Y miren, uno de los legados positivos es José Lu y Oliván. Ninguno más. Porque el resto son cosas muy, muy negativas. Pero muy negativas. Con él no hemos conseguido ni recuperar todo lo que invirtió el presidente Chen. Y eso es algo que estamos pagando. Y de manera muy dura. Desde que él se hace cargo del primer equipo, que es, yo diría que a mitad de temporada de la época Rubi, porque hasta ese momento quien lo lleva todo es Per Arnau, porque Rufete viene al Español en julio, cuando ya el equipo está hecho. La única incorporación que hace Rufete es la de Rosales, y luego al final, cuando acaba la temporada, no quiso comprarlo. Tenemos que pagar 2 millones al Málaga y al final creo que se lo quedó el Leganés por 1 millón y algo. No sé si debía algún favor o no debía algún favor con algún jugador, no lo sé. Lo que sí que sabemos es que al final todo lo que hizo fue un desastre. Pero su último legado, hay que reconocerlo, es José Lu, que lo ficha con 32 años. Con 32 años. Yo no pensaba, sinceramente, que José Lu iba a dar el rendimiento que ha dado. José Lu y Pacheco bajan el año pasado a segunda división con el Alavés. Y los dos están aquí. Uno un poquito más tarde y el otro vino de principio. Ayer hicimos una encuesta en el Twitch del tema si alguno de los que estaba en directo en aquel momento, mientras hacíamos el Twitch, pensaba que José Lu iba a poder sustituir un poco en el corazón, en el cariño y en el rendimiento a Raúl de Tomás, al famoso excomulgado. Y salió que no, que la gente no se lo pensaba. Y yo soy el primero también. A ver, yo sabía que José Lu era un buen jugador. Pero claro, veníamos de... A nivel deportivo solo hablo ahora, ¿eh? De una etapa donde Raúl de Tomás también fue a la selección, gracias al Español. Hay que reconocerlo. Igual que Borja, igual que Gerard Moreno. Hemos tenido grandes delanteros. En los últimos años, Gerard Moreno, Borja Iglesias, tuvimos el lapsus absurdo de no fichar un delantero cuando vendemos a Borja. El siguiente delantero, que nos cuesta 22 millones, es Raúl de Tomás. Y luego José Lu. Gerard nos costó 1,5 millones. Solo 1,5 millones, dicho por el propio presidente Joan Collet. En unas condiciones difíciles, porque claro, nunca podíamos tener el 50% de él. Nunca. Lo compramos del Villarreal por 1,5 millones y al final lo vendimos por 40. Pero que fueron 20, porque 20 eran del Villarreal. Se va a Gerard Moreno por 20 millones y traemos a Borja por 10. Vendemos a Borja por 28 millones y no traemos a nadie. ¡A nadie! Trajimos a Calero, cedido por 250.000 euros con una ficha de más de 3 millones de euros. Mírenlo de otra manera. Fichamos a Caleri por 3 millones y le pagamos 250.000. Pues más o menos lo mismo. Pero fue al revés. La cesión era barata, pero el salario era de más de 3 millones de euros. Jonathan Caleri. Al final, ese verano, tuvimos que traer a Raúl de Tomás, 22 millones. Ahí ya se rompe, digamos, No, no, no es la cuerda. ¿Cómo se... ¿Qué palabra puedo utilizar ahí? Ahí se pierde el eslabón de las buenas ventas. Porque al final, a Raúl de Tomás lo vendemos por 8 más 3, que son 8 directos al Rayo Vallecano, más 3 si el Rayo mantiene la categoría, que en principio va a mantener la categoría. Nos costó 22, lo vendemos por 11, que fue la amortización. Y este año hemos traído a Joselu gratis. Bueno, gratis. Lo de gratis es un decir, porque ya saben que cuando un jugador viene libre, cobra una prima de fichaje, el salario es más grande, etcétera, etcétera. Pero bueno, creo que el cambio de Joselu por Raúl de Tomás ha sido muy, muy bueno para el club. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel de limpiar el aire. Estaba un poco podrido ya todo este tema. Alguno piensa, bueno, piensa y dice también. Y se imagina que en un momento determinado pudieran haber jugado Raúl de Tomás y Joselu. Imposible. Raúl de Tomás nunca hubiera aceptado jugar con Joselu. Yo creo que cuando Raúl de Tomás se entera que Joselu viene al Español, que fue en enero de la temporada pasada, cuando él acababa contrato y ya se adelantó que venía Joselu y Oliván, Raúl de Tomás tenía claro que se iba. Porque él pensaba que le estaban buscando un sustituto. Antes de pensar que lo importante era crecer, en otra situación, en otras circunstancias, otra persona hubiera dicho, no, encantado de la vida. Poder jugar con Joselu me libera a mí y puedo jugar de otra manera. Pues no. Él pensó que si venía Joselu era porque el club lo estaba vendiendo y que no iba a jugar lo que él pensaba que tenía que jugar y que tenía que trabajar un poco más. Y claro, cuando Diego Martínez le dijo que hasta esa temporada el equipo jugaba para él, le dijo, mira Raúl, ahora tú tienes que jugar para el equipo. Él ya pensaba marcharse y después de lo que le dijo Diego Martínez pensó, ¡boh! Me voy, pero ya. Y no solo me voy, sino que no quiero entrenar. 6 minutos para las 7 de la tarde, una pausa y nos vamos a recordar los resultados de nuestro fútbol base.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
53 años en familia.
Pastri Campus patrocina el especial de la sección de vóley en Tiempo de Español.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 53 años en familia. 4 minutos y medio para poner el punto y final. Recuerden que, como siempre les decimos, estamos en esa lucha y en ese apoyo para que el bar de la Boquería vuelva a las manos de quien pertenece, de la familia Asín. Y si no es ahí, espero que dentro de poco podamos darles buenas noticias de dónde se va a ubicar el nuevo bar Pinocho. Como siempre, seguiremos con el nuevo Bar Pinocho, hablando de nuestro fútbol base, sea donde estaba antes o donde espero que se ubique dentro de nada. Les iremos dando, como siempre, más información. Y ahora, en ese apoyo a la familia Asim Bayén, vamos con los resultados de nuestro fútbol base. Categoría masculina, buen empate del filial en campo del líder, Teruel 1, Español B1, Juvenil B0, Lleida 0, San Andreu 1, Cadete A3, Cadete B3, Vilasar de Mar 0, Mercantil 1, Infantil A2, Infantil B1, Yefía 0, Cornellá 2, Alevina 3, Alevín B12, Joanec 1, Benjamín A6, Parets 0, Cornellá 3, Benjamín B3 y por último Vilasar de Dal 1, Prebenjamín 6. Vamos también con los resultados del femenino. Español 2, Tenerife B1, importante victoria. Importante partido este fin de semana frente al AEM de Lleida. Este partido y el de la semana que viene contra las otras van a marcar un poquito el devenir de lo que puede hacer el femenino, si se engancha o no a la opción de luchar por subir a la primera división en esa zona de ascenso. Levante Las Planas 4, Juvenil A2, Seagull 1, Infantil B7, partidos que se jugaron el sábado, el domingo, Femenino B1, Pradejón 2, Juvenil B15, Gerunda 0, Infantil A6, Sarriá 2, Alevina 4, Vilasar 2 e Igualada 1, Alevín B6. Ahora, con la música de Rombus, recordamos también los resultados de secciones. Antes de irnos a Rombus, vamos con los partidos ya finalizados de secciones. Un fin de semana intenso. Español 4, Manlleu 4, Hockey Plata en la Liga de Segunda División de Hockey. Jornada de 19ª, el Español que conseguía empatar ante uno de los equipos más importantes, el Manlleu. En básquet, Copa Cataluña, importante victoria del Español en Manresa. Lasalle 63, Español 72. En Primera Catalana Femenina, nueva victoria de las chicas, Español 71, Ipsi 53. En balonmano, derrota en los últimos 5 minutos, porque estuve viendo el partido, Ciudad Cooperativa de San Boi 32, Español 27. El equipo aún depende de sí mismo para llegar a conseguir jugar el playoff de ascenso o la liguilla de ascenso a Liga Nacional. A nivel nacional eso es importante. El primero, si es el San Cugat, no sube, por lo tanto subirían para jugar la fase de ascenso el segundo y el tercero, y el Español en estos momentos es tercero. En fútbol sala, Español 7, Monistrol 7, Femenino A6, Cornellá 3, y como decíamos al principio del programa también, en vóley, importante victoria del equipo de vóley que le da la permanencia, Español 3, Sonferrer 1. Ahora nos vamos a Rombus, tu consultoría global perica, especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, también en gestión y asesoramiento inmobiliario e hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial, porque Rombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Mañana volvemos a partir de las 6 en tiempo de español. Les espero 8 menos cuarto en el Twitch con Tony Soldevilla. Gracias a nuestro compañero Mar Pairés o los mandos técnicos. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Como siempre les digo, que sean ustedes muy, muy felices. Ahora ya sé.